El versículo 9, lo vimos hace 8 días. El texto tan famoso. ¿Quién sabe? Algunas traducciones, quizás, ¿no? Se volverá y arrepentirá. Se va a cambiar de opinión. Esa es la idea, volverse y arrepentirse. Dios, quizás Dios cambiará su proclamación, su amenaza, lo que él mismo nos ha comunicado por boca de su profeta Jonás. Quizás, dice, Dios actuará así y no pereceremos. Y dando a entender que a menos que Dios cambie de opinión, perecerán, en un sentido, ¿no? Oremos, Padre, te damos las gracias por la lectura de tu palabra, por el tema que hemos estado viendo en estas últimas semanas, por la oportunidad de volver a analizar algunos puntos importantísimos en este libro. Te pedimos que nos ayudes el día de hoy para que no seamos distraídos, para que el cansancio mental o físico de nuestros cuerpos no sea un obstáculo y para que tu Espíritu Santo nos ayude a entender bien este tema que vamos a ver. Te pedimos que nos ayudes a verlo con claridad y a reaccionar correctamente. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, lo que hemos visto hasta ahora en este libro es una serie de cosas. Vimos en nuestro primer estudio la introducción al libro de Jonás. Esa es la parte final de nuestra serie de estudios sobre el evangelismo. Vimos en el segundo estudio que al fin y al cabo, Jonás es el que termina comportándose como un pagano, mientras que en este libro todos los paganos se convierten, ¿no?, al Señor y dejan de ser paganos. Y en nuestro estudio hace 8 días volvimos a hacer hincapié en esta cuestión de la calabacera y hay muchos puntos ahí que vamos a ver en un futuro, pero el hecho de que Jonás parecía preocuparse más por la calabacera que por las almas en Nínive, ¿se acuerdan ustedes, no? En el contexto global del libro lo que tenemos aquí es un choque de trenes de para decirlo en otras palabras, un gran conflicto que se arma aquí entre el profeta Jonás y el Señor soberano del universo. Y Jonás se molesta hasta un extremo, ya lo sabemos, pudieran, si la idea es correcta, pudieran ser en 3 ocasiones, llega al extremo de tratar de suicidarse, y enojado porque Dios no hace lo que Jonás quiere. Y el propósito de Dios de salvar es el propósito metido de por medio de salvar a los paganos de Nínive, de igual manera como los marineros. Y Jonás está en contra de ese propósito y en el contexto histórico del libro, Jonás es la representación o el simbolismo, ¿no?, de Israel que no quiere que nadie se salve, con la excepción de ellos, ¿no? Nadie, salvo los judíos. Perdón. Es que tengo algunos trucos que estoy haciendo con mi garganta y a veces fallan. Y resulta peor. Acaba de suceder eso. Entonces, hace 8 días vimos, y en un momento vamos a dar el resumen, algo sobre este gran conflicto desde la perspectiva de las profecías del Antiguo Testamento, la llegada de nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Volveremos a esto en un momento, pero como un prefacio el día de hoy, quiero mencionar rápidamente algunos puntos que vimos en los primeros estudios hace tiempo sobre el tema del evangelismo, porque estos puntos entran en vigor en esta historia y en nuestro tema. Y los puntos son las presuposiciones que gobiernan este asunto del evangelismo. El primer punto, desde la perspectiva humana, El propósito de la salvación o el propósito del evangelismo, como sea, es de llevarnos a Dios, ¿no? El propósito de evangelizar es para que las personas sean conducidas a conocer verdaderamente a Dios. Segundo, este propósito no es antropocéntrico, no es algo centrado en el hombre, sino algo centrado en la gloria, la naturaleza, el carácter y los atributos de nuestro Dios. Cuando Jonás se ve obligado a confesar, la salvación es de él, le pertenece a él, procede de él. Estaba diciendo lo que acabamos de decir. La salvación tiene el propósito principal de glorificar a Dios. O para decirlo en otra forma, Dios tiene motivos metidos de por medio en la salvación que van más allá de la salvación. Ahora lo vamos a decir en otra forma. Este punto lo vimos en uno de los estudios preliminares. La salvación, de igual manera como la perdición de los hombres, no son fines en sí mismos, sino que más bien son medios que Dios utiliza para lograr otros fines. ¿Sí? Y este tema es muy importante. Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de mirar a la salvación en una forma egoísta, personal o en una forma antropocéntrica y lo vemos como algo que ha de beneficiarme a mí, ha de beneficiarnos a nosotros y a nadie más. Y hasta ahí llega nuestra perspectiva de este asunto. Y eso es exactamente la perspectiva que tenía Jonás de este asunto. La salvación ha de beneficiar a mí y a los míos. Ya lo mencionamos en los estudios anteriores. Es para el judío y nadie más. Jonás entonces llega al extremo de enojarse, hacer un berrinche, desafiar al soberano del universo, acusando a Dios, en el capítulo 4, lo vimos hace 8 días, de ser demasiado compasivo o de ser muy misericordioso al extender su salvación, al alcanzar en sus propósitos a estos enemigos de Israel. Jehová actuó equivocadamente, actuó con mucha compasión, mucha misericordia, y su actitud es un reflejo de lo que ya sabemos, de la actitud de los judíos desde el principio hasta el fin de la Biblia. Los judíos llegaron al extremo de creer que eran una clase de personas tan especiales, la élite, ¿no? Que la salvación pertenecía no a Jehová, sino a ellos. Que Jehová estaba obligado a salvar a los judíos y nadie más. Y lo que esperaban respecto a los demás, exterminio, aniquilación, el infierno, el juicio, y no se preocupaban por nadie, salvo los propios judíos. Jehová ha de salvar a los hijos de Abraham y nadie más, ¿no? Y esto es una parte de lo que vimos hace 8 días, por eso rechazaron a Cristo. No hicieron caso de las profecías. Vimos una lista de estas profecías, principalmente en Isaías y en algunos libros del Nuevo Testamento. Cuando Cristo predicó, sin discutir el orden, porque hay estos eventos previos que el Evangelio según Juan registra, la boda en Caná y otras cosas. Cuando se registran los detalles y el bosquejo de su primer sermón, Cristo habla de su profeta Elías y de su profeta Eliseo, ambos profetas importantísimos del Antiguo Testamento, y lo vimos, misteriosamente estos dos profetas fueron enviados a salvar a gentiles. Y se enfurecieron los judíos hasta el extremo de tratar en este mismo momento de matar a nuestro Señor Jesús. Luego vimos a Cristo en los ejemplos que sacamos, visitando a la mujer samaritana, y un avivamiento sucede entre los samaritanos, quienes eran mitad y mitad, judío y gentil, ¿no? Y luego lo vimos con el centurión, el soldado romano, y la salvación de él y su siervo. Y ahora ven en Mateo 15, vimos este texto Y vamos a volver a leerlo el día de hoy. El texto en donde encontramos la narración acerca de esta mujer griega, cananea, sirofenicia, ¿no? Esta mujer que llega a Cristo y tiene que enfrentarse con, primero, el silencio de nuestro Señor Jesús. Estamos buscando en Mateo 15. Luego, la oposición de los discípulos que la quieren sacar de ahí, la quieren correr lo más pronto, lo más rápido posible. Y luego, lo que parecía ser un rechazo de parte de Jesús, reprochándola y echando en su cara esta misma idea que sostenían los judíos de principio a fin. Estamos leyendo en Mateo 15. ¿Ya lo tienen? En el versículo 21. Bueno, vamos más adelante, ¿no? Quiero que veamos dos puntos nada más. Cuando en 24 le respondió a la mujer, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo? Ella vino y le adoró, ¿sí? Y luego, pidiendo ayuda, ayúdame. En 26, respondiendo, él dijo, no es bien, no está bien. Y lo vimos, ¿no? Los judíos que ahí estaban escuchando, especialmente estos que tenían todo el concepto erróneo que siempre sostenían, comenzaron a aplaudir, ¿no? Comenzaron a apoyar al máximo. Ahora, este es el Mesías que estábamos esperando. Su respuesta no es bueno. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Usando esta palabra ofensiva, ¿no?, que los judíos usaban respecto a todos los paganos o gentiles. Y ella dijo, y esto es lo que nos interesa, vean, sí, Señor, sí, todo lo que has dicho es verdad. Yo acepto lo que tú estás diciendo. Yo no soy una persona incluida en tus propósitos de salvación. Tú no has venido para salvarme a mí. Está bien. Yo no soy uno de los hijos o hijas de Israel. Pero ahora vean el lenguaje, su argumento. Mas aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Y lo que vemos aquí es la misma fórmula que vimos hace 8 días en la boca del rey de Nínive. Vean los puntos. Cuando la mujer dice que sí, estaba diciendo, es cierto, yo no tengo derechos ni méritos algunos metidos de por medio en este asunto, no merezco la salvación ni la ayuda que estoy rogando y pidiendo del Maestro, no tengo derecho alguno en esto. Vean su humillación, ¿sí? Segundo, la mujer dice, dependo el 100%, ¿sí? Dependo el 100% de la voluntad del Maestro, del Señor, y ya le había reconocido como el Mesías, incluso su divinidad en los versículos anteriores. Estoy dispuesto a humillarle y reconocer que yo no tengo más méritos de lo que tendría un perro o ave, rebajándose al nivel de una bestia. Podríamos discutir si los perros son brutas o no, pero el punto, un animal irracional. No tengo derecho alguno en esto, ¿sí? Dependo el 100% de tu voluntad. Y tercero, estoy a tu disposición. Reconozco tu prerrogativa. Reconozco que te pertenece completamente, ¿no? A ti es tu voluntad la que ha de salvarme, la que ha de ayudarme, porque estoy tomando mi lugar, ¿sí?, y reconociendo la verdad acerca de la salvación. Ahora vuelven a Jonás. Esto es exactamente lo que comentamos hace 8 días, cuando el rey de Nínive dice, vamos a hacer todo lo que podamos, ¿no? Vamos a humillarnos hasta el polvo. Yo mismo me voy a bajar de mi trono. Yo voy a actuar como todos ustedes actuarán igual como yo, humillándose de igual manera, y vamos a bajarnos al nivel del ganado y las bestias brutas que a nosotros nos pertenecen, humillándonos todos, ¿sí? Reconociendo lo mismo, no tenemos méritos, ni voz ni voto en este asunto, derecho alguno de esperar que el que ha enviado a Jonás a condenarnos y a anunciar anticipadamente el juicio ha de tener misericordia de nosotros. No tenemos derecho alguno en este asunto. Y sus palabras en el versículo 9, quizás, en algunas versiones, ¿quién sabe? ¿No? La idea es, completamente dependemos de Él y de su voluntad. Pero es la misma cosa que vemos en la boca de la mujer cananea. Vamos a humillarnos, vamos a depender de Él y vamos a ponernos a su disposición. Ahora, me llamó mucho la atención en este sermón que tenemos el día de hoy. A veces en la providencia de Dios esto sucede. Estaba leyendo hasta la última página en donde Spurgeon se dirige aquí a los inconversos. Y dice, y lo pone en la boca del inconverso, Jesús, si tú no quieres recibirme, ¿qué es eso? Lo que estamos viendo aquí. Si tú no quieres recibirme, yo sí quiero recibirte. Eso es lo que está aquí. Eso es lo que está en la boca de la mujer. Si tú no quieres, está bien, ¿sí? No tengo derecho alguno, no puedo reclamar, no puedo exigir. Dependo el 100% de tu voluntad, pero te voy a demostrar con las palabras aquí que yo quiero recibirte. La mujer, aunque sean migajas, bastan las migajas, ¿no? El rey, quizás no pereceremos. Y muchos eruditos dicen, él no esperaba ni siquiera la salvación de todos los de su pueblo, sino de unos cuantos. O sea, para que no quedaran exterminados todos de la faz de la tierra, estaba esperando quizás algo del ganado, ¿no? Y algunos de nosotros que sinceramente se arrepientan, se salvarán. Ahora, en este asunto, vuelven a ver en Jonás, en su capítulo 2, lo que está metido de por medio es la soberanía de Dios. Y lo que vimos finalizando hace 8 días, como no terminó el estudio, estamos agarrando el hilo. Jonás, después de haber reconocido la salvación es de Jehová, le pertenece a Jehová. Y el tema aquí es tan amplio, ¿no? Lo hemos comentado. Esto significa toda una serie de cosas, comenzando con hay un solo camino de salvación, y ese es el camino que Dios ha establecido. No hay más que un solo camino de salvación. Lo vuelvo a decir, todos los que no llegan a través de Cristo nunca llegarán. Y además, esto quiere decir que esta salvación es algo planeado y realizado por Dios. Le pertenece, se traduce, es de Él, procede de Él. No solamente le pertenece, sino que a Él le pertenece la prerrogativa de concederla o no, de darnos la salvación o no. Eso es exactamente el contexto del libro. Jonás parece darse por vencido. Parece doblegarse, ¿no? Nos parece que Jonás, en este momento, frente a este Dios soberano a quien nadie puede desafiar exitosamente, parece entregarse incondicionalmente. Esto es, sea hecha tu voluntad, no la mía, sino la tuya. Pero el asunto es, ya lo sabemos, la salvación de los paganos enemigos de Israel en Nínive. Y Jonás entiende, Dios puede hacerlo. le pertenece esta prerrogativa y tenía miedo de que Dios quería hacerlo. Eso está metido de por medio, de si Dios quiere exactamente la duda que tenía el rey, la duda que tenía la mujer cananea y la duda que tenía Jonás. Si Dios quiere hacerlo, ¿sí? Pero Jonás no quiere eso. Concluimos con este punto hace 8 días, con Jonás diciendo, yo no quiero que Dios haga esto, y metiéndose en gravísimos problemas, ¿sí? Y este punto de la salvación y la soberanía de Dios es lo que vamos a investigar más a fondo el día de hoy, porque muchas personas se meten en problemas con este asunto. La incongruencia o la paradoja que encontramos aquí es la que ya conocemos, ¿no? El hecho de que Jonás, conociendo la soberanía de Dios, reconociéndola y en teoría sometiéndose a ella, no quiere que Dios salve a los gentiles. Y hoy día muchas personas, cada vez que encuentran este asunto de que la salvación pertenece a Jehová, piensan que entonces Dios no salvará a muchos gentiles. Es exactamente lo contrario, ¿no? Lo vuelvo a decir. Muchas personas creen que este asunto de la salvación que pertenece a Jehová o la soberanía de Dios se convierte en un obstáculo, o es un gran obstáculo, un impedimento gigantesco para la salvación del hombre. Los arminianos lo ven hasta este extremo, dicen, no, esto no puede ser, porque si le pertenece a Jehová, entonces está fuera de mis manos, y el resultado, según ellos, sería mucho más grande. Muchas personas se salvarían, eso es lo que dicen los arminianos, si el asunto no perteneciera a Dios, si no estuviera en sus manos, se salvaría medio mundo, eso es lo que nos dicen. Creen en su teoría arminiana, y es de Jacobo Arminius, ¿no?, que viene la palabra arminiano, un teólogo que se levantó en contra de la reforma y en contra de los reformadores para decir que la salvación no pertenece a Dios, sino que está en las manos del hombre. Pero la teoría está basada en lo siguiente. Creen los arminianos que si Dios no tuviera la última palabra en este asunto, que se salvaría un mayor número de personas. Eso es su argumento. ¿Sí? Pero los arminianos terminan con una postura semejante a Jonás, ¿sí? Porque Jonás estaba diciendo lo mismo, pero sus motivos eran contrarios a los que supuestamente tienen los arminianos. Jonás decía, esto saldría muchísimo mejor si Jehová no tuviera la última palabra en esto, si lo dejara en las manos del rey de Nínive, y todos esos paganos los conocemos, tan perversos y viles, jamás se van a arrepentir. Y él quería quitar todo el asunto de las manos de Dios para asegurar la perdición de los habitantes de Nínive, ¿sí? Y los arminianos hoy día quieren sacar el mismo asunto de las manos de Dios para asegurar la salvación de un mayor número de personas, según ellos. No sé si me explico. Jonás se mete en problemas. A fin de cuentas, pidiendo que Dios nos salve. ¿Sí? Y hoy día, la otra cara de la moneda que mencionamos concluyendo, muchos hoy día se meten en problemas, los que entienden la misma cosa que Jonás afirma. La salvación pertenece a Jehová, y se meten en problemas creyendo, vean, que Dios no salvará a muchos. O por lo menos, vean la paradoja, no salvará a los que yo quiero, ¿sí?, que Él salve. Imagina, ¿verdad? No salvará a las personas por las cuales yo estoy pidiendo la salvación. Jonás estaba pidiendo lo contrario. Oh, Jehová, que no salves a ninguno de estos. Ya estaba bastante molesto con lo que había pasado con los marineros. Ya lo vimos, ¿no? En vez de aceptar la oferta, te vamos a devolver, te vamos a regresar. Y cuando comenzaron, no, échenme al agua. Ya se acabó mi mundo, prefiero morir. Y hay personas que cuando piensan, si Dios no salva a mis seres queridos, prefiero morir. Pero prefiero morir en el sentido de que toman, no lo que vamos a ver en unos momentos en la boca del apóstol Pablo, algo muy diferente, toman este hecho, el hecho de que la salvación pertenece a Dios, y lo malinterpretan por completo. ¿Sí? Ahora, en este contexto, vamos a comenzar a profundizarnos. Ahora busquen en Romanos, en su capítulo 9. Vimos hace 8 días que este asunto de la salvación que pertenece a Dios no es ningún obstáculo para el evangelismo, no es ningún impedimento para la oración, porque a menos que Dios pueda salvar, la oración sería en vano. Los mismos arminianos que dicen, no, Dios no puede salvar a nadie a menos que la persona le dé luz verde, ¿no? El asunto no está en las manos de Dios, está en las manos de la persona. Entonces, ¿por qué oran? Ninguna persona que afirma que la salvación está en las manos del hombre puede orar y pedirle a Dios que intervenga para salvar a nadie. Eso no es difícil de entender. Precisamente lo que dicen es, esto, la sombra de Juan Calvino y esto de la soberanía de Dios es un terrible obstáculo. Hasta me da miedo orar y pedir por la salvación de alguien. No, es lo contrario. Según su teoría, las manos de Dios están atadas, ¿sí? Por la voluntad humana. Y según su teoría, Dios no puede salvar a nadie a menos que la persona le dé permiso, ¿no? Y por lo tanto, Dios no puede hacer nada. Se queda reducido a un nivel de impotencia, se queda reducido al nivel de un espectador. A ver, ¿sí? Yo no voy a salvar a nadie a menos que me den luz verde. A ver, ¿cuáles me van a dar luz verde? ¿No? Ahí le tienen reducido a Dios al nivel de impotencia. Le quitan la gloria de su soberanía. Ahora, no lo vamos a ver en una forma completa el día de hoy, pero cuando Moisés quería ver la gloria de Dios en Éxodo, en su capítulo 33, la primera cosa que Dios dijo, yo soy soberano en la salvación del hombre. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Es la primera cosa que Dios dijo, ¿no? Pero según la teoría arminiana, todo lo que Dios podría hacer en la salvación de los hombres vendría siendo nada. Lo hemos dicho muchas veces en forma de burla. Lo mejor, en el mejor de los casos, podrían pedirle que hiciera lo que pudiera, que en realidad no sería nada. Algunos arminianos, para ser consistentes, no piden por la salvación de nadie. Piden para que Dios les haga miserables. Te estoy pidiendo para que hagas lo necesario, para que se sienta mal, ¿no? Miserable. Te estoy pidiendo para que metas a estos seres queridos míos en gravísimos problemas. Eso sería consistente con su teoría. Eso es lo máximo que pudieran pedir. No podrían pedir salvación nunca. Podrían pedir que Dios arrinconara a la persona, que Dios manipulara, hasta cierto punto manipulara a la persona, ¿sí? Para que la persona hiciera uso de su buen juicio en este asunto, ¿no? Para que la persona se viera metido en problemas tan difíciles como los ejemplos de la mujer, como en este ejemplo del rey de Nínive, ¿sí? Como para darse cuenta de que ahora se me han acabado mis recursos. Ahora sí, le voy a buscar, ¿sí? Esto sería lo máximo. ¿O no? ¿Qué dijo Cristo acerca de los de Sodoma y Gomorra?
Si hubieran visto tal o cual cosa, se habrían arrepentido.
Y luego procedió a explicar lo que todos los judíos sabían en Mateo 11, que no les fue concedido ver tal y cual cosa, sino fueron aplastados.
Podríamos discutirlo sin aviso o no. Estaba en la mente, lo vamos a ver, del rey de Nínive. Si de veras Jehová tenía la plena intención de aplastarnos, entonces, ¿por qué nos ha enviado a este raro hombre?
El que ya llevaba en su cuerpo, por lo menos las llagas, ¿no? Del ácido y, de su experiencia en el vientre del gran pez, ¿no? A este que se convirtió en, como vamos a ver, en una señal que llamaba la atención de medio mundo, ¿no?
Por lo menos pensaba, si su intención fue la de acabar con nosotros, ¿habría actuado así? ¿Nos habría advertido? ¿Nos habría enviado un aviso? ¿Nos habría mandado un misionero? Y habría hecho, ¿se acuerdan ustedes? Estaban tan asustados los marineros por lo que sabían de lo que Dios hizo con su profeta. Y se preguntaban, el rey, ¿habría hecho todo esto con su profeta simplemente para que llegara con un gran anuncio, se les acaba el mundo? ¿Por eso y nada más nos fue enviado Jonás?
Y vimos hace 8 días, y lo vuelvo a decir, la verdad acerca de este asunto es la soberanía de Dios es la única esperanza de salvación. Es la única esperanza de salvación. La Biblia dice de principio a fin que el hombre dejado a sí mismo escogerá siempre en contra de su Creador. Ahora estamos en Romanos 9, ¿no? Nosotros creemos en el Dios que puede salvar a cualquier persona, ¿sí? Sin pedir permiso, ¿sí? Creemos en el Dios que puede regenerar, que puede transformar, que puede llamar eficazmente, que puede dar el arrepentimiento, que puede dar el don de la fe a los que Él quiere salvar. Y si Dios no puede hacerlo así, el resultado será, según la teoría arminiana, la perdición de todos. No se salvará nadie, porque no hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Y 7 veces en Romanos 3 no hay ni siquiera uno. Esto, lejos de ser un obstáculo, es la única esperanza, ¿sí? Y más que esperanza, es una garantía de salvación. Ahora, en Romanos 9, lo que vamos a hacer aquí rápidamente es leer y comentar en breve el argumento. Muchos de ustedes conocen el texto. Es un tema sobre el cual, más en estudios entre semana que los domingos, lo hemos leído y comentado muchas veces. Es importantísimo entender este texto para ver ahora su relación con nuestro tema, Jonás y el evangelismo. Ahora, en Romanos 9, ¿ya lo tienen? En el contexto aquí hay muchas cosas que vamos a pasar por alto. La cuestión en la mente del apóstol Pablo es simplemente una respuesta para los judíos, quienes se preguntaban, ¿por qué se perdieron la mayor parte de nuestra raza? ¿Por qué terminaron crucificando a su Mesías? ¿Por qué permanecieron rebeldes, obstinados e incrédulos de principio a fin? Si fuimos realmente escogidos por Dios, si fuimos su pueblo elegido desde los tiempos remotos, si Dios se limitó durante casi 2000 años a tratar en forma, según ellos, en forma exclusiva, ¿no?, con nosotros y nadie más, cuando esto es cierto, eso es en síntesis lo que pasó, pero Dios trató en varios puntos, ¿no?, en la época de Elías, en la época de Eliseo, en la época de Jonás, con los gentiles, ¿sí?, en el mismo libro de Génesis, con grupos de gentiles, pero los judíos lo veían así, ¿no?, desde su perspectiva, Y ahora llegamos a agarrar el hilo. Y el punto es, en el versículo 9, no que las promesas de Dios hayan fallado. ¿Sí? Es lo que el texto dice. No es que las promesas de Dios de salvar a Israel hayan fallado. Eso es el punto del versículo 6. Más bien el punto es, no todos los que son de Israel son israelitas. Y aquí se introduce la idea de una elección dentro de la elección. Que no todos los que son físicamente hijos de Abraham son espiritualmente hijos de Abraham. Eso es el lenguaje apostólico del mismo apóstol Pablo en Romanos 2, en Gálatas y en otros textos. Entonces, es la misma cosa que Cristo dijo a los judíos. Ustedes, vosotros, es la palabra en la versión antigua, de vuestro padre el diablo. No quiero que me digan que son hijos de Abraham, son de vuestro padre el diablo. Y no tienen la fe de Abraham. Físicamente, la palabra que usaron ahí en Juan 8, esperma Abraham somos. Estaban usando una palabra técnica griega para decir, nosotros somos los únicos descendientes físicos de Abraham, como si hubieran pasado la prueba de ADN para demostrarlo. Y Cristo echó la misma palabra en su cara diciendo, yo sé, y usó la misma palabra griega. Esperma de Abraham sois, no son sus hijos. Ese es el tema aquí. ¿Sí? No tienen la fe de Abraham. No obedecen a Dios. No creen verdaderamente en su palabra. No me quieren a mí. Y si fuesen realmente hijos de Abraham, creerían en mí. Abraham creyó en mí. Lo vimos hace 8 días. Pablo diciendo en Gálatas que Dios evangelizó a Abraham antes, hablando de la llegada del Mesías y la salvación de los gentiles, ¿no? Predicándole el evangelio anticipadamente. Entonces, esto es el hilo. En el versículo 8, lo que acabamos de decir es lo que el texto dice. No los que son hijos de la carne, esa es la descendencia física, no. Los hijos de la promesa son contados en la descendencia, en la generación, en la línea de verdadera descendencia de judíos. Y se hace la distinción entre los que están en una línea de promesa y los que son simplemente físicamente descendientes de Abraham. Ahora en el versículo 9, porque Dios había explicado todo esto desde el principio. De igual manera como lo que vimos hace 8 días, su propósito de salvar a los gentiles, lo mencionó con el mismísimo llamamiento del Padre de la Nación, Abraham, ¿no? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en la línea de descendencia, llegando a Isaac, hijo de Abraham, a Rebeca, esposa de Abraham, Dios anunció antes del nacimiento de sus hijos, los gemelos, Jacobo y Esaú, que él habría determinado tratar con uno de ellos en una forma y con el otro en otra forma, diciendo en el versículo 12, el mayor serviría al menor. Que Dios había dicho, el contexto aquí es muy importante, sin discutirlo a fondo, que él actuaría en contra de la cultura, que él actuaría en contra de las leyes de la primogenitura, que él actuaría en contra de las expectativas de los padres de estos gemelos, que él actuaría en una forma sorprendente, contradiciendo las ideas preconcebidas que sostenían en aquel entonces sobre el manejo de este asunto y el proceder de Dios, rechazando al primogénito, a Esaú, y otorgándole a Jacobo, la línea de descendencia y la promesa de salvación. ¿Sí? En el versículo 13 lo anunció con este dicho, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, pasamos por alto el versículo 11, porque el versículo 11 es un comentario teológico sobre este procedimiento. Y vean lo que dice. Aún no siendo nacidos estos gemelos, ¿sí? Ni habiendo hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permanezca o permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, Dios anunció anticipadamente lo que sucedería. Uno de ellos sería
el hijo salvado en la línea de descendencia que llegaría al Mesías y el otro rechazado. Pero Dios tomó la decisión antes de su nacimiento, antes de que hubieran hecho cosa buena ni mala, para que el propósito de Dios, ¿cuál es el propósito de Dios? Según el texto, el propósito conforme a la elección. ¿Cuál es ese propósito? Escuchen con mucha atención. No es más de lo que hemos escuchado. La salvación pertenece a Jehová. Ese es el punto. Aquí lo estaba demostrando. Para explicar la perdición de la mayor parte de los judíos. La salvación no pertenece al hombre. La salvación, la prerrogativa de salvar es mía. ¿Sí? Yo salvo a los que quiero salvar. Eso es mi gloria. Yo tengo misericordia de los que quiero tener misericordia. Y se quedaron atónitos al escuchar este lenguaje, que no era nada nuevo. Es simplemente Pablo comentando sobre lo que Dios dijo desde el libro de Génesis, desde el principio de la nación. Y los judíos pensaban, somos la élite, la salvación es para todos nosotros, pero nadie más. Y ahora Pablo lanza la bomba y dice, pero eso quitaría la salvación de las manos de Jehová, colocándola en las manos de ustedes. Y vean hasta cuál extremo fue Jehová para demostrar que esto no es así, como ustedes piensan, no es cierto. Él escogió entre judío y judío. Él salvó a un judío y rechazó al otro, los dos siendo gemelos, tomando la decisión antes de que nacieran. Y antes de que hubieran hecho cosa buena ni mala, porque no depende del hombre este asunto. No está en sus manos. Y para que su propósito permanezca, Él llama a los que quiere, ¿sí? Tomó la decisión antes. Y el versículo 13 lo afirma así, volveremos a esto. ¿Cómo es posible que Dios amaba a uno y aborrecía al otro? Y de inmediato este pasaje acaba con el Dios de la imaginación del hombre, que no es más que un ídolo. Hemos escuchado muchas veces de ese Dios. Es el Dios de los arminianos, es el Dios que no es soberano, es el Dios que no salva a los que Él quiere salvar, es el Dios que tiene que respetar los supuestos derechos y libre albedrío humano. Pero ese Dios no es el Dios de la Biblia. Este es el Dios de la Biblia. Ahora vean lo que sucede. En el versículo 14, pues ¿qué? ¿Qué diremos? ¿Qué debemos pensar? ¿Qué debemos responder? ¿Qué debemos concluir acerca de este hecho? Y la primera objeción es la que siempre se levanta. Esto le hace a Dios injusto. ¿Que hay injusticia en Dios? El negativo doble, no tres veces. De ninguna manera, dice. No, no, no. Y ustedes que conocen el texto se acuerdan, el asunto no tiene nada que ver a estas alturas con justicia. Este es el problema con el cual se metió en problemas Jonás. Jonás pensaba, si Dios actúa conforme a la justicia, tiene que cumplir su palabra que me envió a predicar en Nínive. Y se aferraba a ese punto. Si Dios actúa en base a su justicia, se construyó su tiendecita y se sentó ahí para esperar hasta el cumplimiento del día número 40. ¿No? Para ver el cumplimiento de la amenaza. Si Dios actúa conforme a su justicia, se van a morir todos estos y entonces me voy a regresar a Israel y me van a recibir con un desfile. Saldrán los periódicos, Jonás cumplió la misión de destruir a Nínive. Jonás, nuestro gran profeta, ¿no? Obligó a Jehová a actuar en justicia y a protegernos de nuestros enemigos, ¿no? Jonás, el gran héroe, lo habrían elevado al nivel máximo de los profetas, ¿no? Pensando, Elías mató a los 400 profetas de Baal, eso fue un gran logro, ¿no? La justicia. Pero Jonás destruyó la ciudad más grande del mundo, ¿sí? Y las personas que quieren justicia y nada más, se equivocan en este asunto. Porque Pablo dice en el versículo 15, ¿por qué me estás preguntando acerca de justicia o injusticia? Esto no tiene nada que ver con justicia. Esto es un asunto de misericordia. Tendré misericordia, las palabras ya citadas, Éxodo 33, 19. Del que tendré misericordia, me compadeceré, del que me compadezca. Lo que Dios dijo, ya lo hemos citado repetidas veces. Así que no es el que quiere, la conclusión apostólica. Tú me preguntas si esto es justicia, yo digo, no, es misericordia. Y como la misericordia opera en una esfera en donde nadie tiene méritos, en donde todos dependen el 100% de la voluntad de Dios, para que sea verdadera misericordia, no puede entrar ningún mérito, ninguna cosa fuera de la pura misericordia soberana de Dios. La ilustración que siempre usamos, damos a un mendigo y al otro no. Y si al que no recibió nos acusa de injusticia, le vamos a decir, ¿no tienes mérito alguno en el asunto? Era un asunto completamente mío. Yo tomé la decisión de dar a él y no al otro. De darle al uno y no al otro. No quiero que me hables de justicia en esto. Si Dios actuara en justicia, habría destruido a Nínive. Habría destruido a esa mujer cananea. Habría condenado a la mujer samaritana, habría dicho no al centurión y a todos nosotros también. Dice Pablo, no, esto es misericordia, no confundas las dos cosas. Ahora en 16, así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La fórmula también la conocemos. No es del que quiere, no depende de la voluntad humana, ¿sí?, sino de otra voluntad. No es del que corre, no depende de cualquier obra, mérito o acto por parte de la persona. Obras, méritos, ritos, ceremonias, buenas obras incluso, no entran. No depende de ninguna de estas cosas, sino de Dios que tiene misericordia. Y ahí termina la parte crucial del argumento y luego vienen las ilustraciones, ¿no? Pero esto es lo que Jonás teóricamente reconoció. El problema aquí no es reconocer que esto es así. Incluso es algo que nunca he entendido. ¿Cómo personas pueden leer la Biblia? Si esto no es así, ¿por qué se pone a defender este punto Pablo? Si no es algo que parece ser injusto, entonces ¿por qué hay un argumento bien elaborado, punto por punto, contestando cada objeción para defender precisamente la idea? ¿Por qué? Si esto no es así. Pero las personas que tienen que doblegarse ante la palabra de Dios, ¿sí?, las personas que se ven obligadas a creer lo que Dios dice, los verdaderos creyentes, la mayoría no se meten en problemas con el punto, sino con su aplicación o sus implicaciones o cómo se lleva a cabo en la práctica todo esto. Ahora vamos rápidamente a la parte final para cerrar el círculo aquí y volver a Jonás. Ahora ven lo que sucede en 17. Pablo nos hace un gran favor bajo inspiración del Espíritu Santo. Lo vimos hace 8 días, este tema está de principio a fin en Romanos. Este texto va a terminar con 25 y 26. Llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, a la no amada, amada. Será que en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo de Dios, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Profecías del Antiguo Testamento acerca del llamamiento de los gentiles. Y esto es el gran favor que nos hace. Pablo ahora deja la cuestión del judío y se lanza a aplicar el mismo tema a los gentiles, diciendo en 17, ahora remontándose hasta Moisés y el faraón de Egipto, ¿sí? Porque la escritura dice del faraón, ¿no?, el dictador tiránico de Egipto, ¿sí?,
el rey de Egipto. Bien, que para esto mismo te he levantado, para mostrar en mí, esto lo citamos hace 2 semanas con la lista de plagas, para mostrar en ti mi potencia, omnipotencia, o la palabra se traduce soberanía. Y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora bien, lo que sucede, aquí el tema cambia radicalmente, entra nuevamente en discusión la cuestión de la salvación de los gentiles, y de la misma manera que Dios reprobó a un judío, Jacobo, y lo rechazó, lo excluyó, dice, hizo lo mismo con ese pagano rey, ese rey pagano, ¿no? Y lo hizo para mostrar su nombre, su gloria, su fama. Ahora, ven con mucha atención. Hemos dicho tantas veces, el nombre de Dios en la Biblia es su gloria. La gloria de Dios es la suma de sus atributos, las cualidades que le hacen el Dios glorioso, que es su santidad, ira, justicia, misericordia, gracia, bondad, todo un paquete. Pero ahora ven con mucha atención el punto. La mejor forma, en términos fáciles, de entender el nombre y la gloria de Dios, siempre usamos esta fórmula, su peso, ¿sí? Su peso, su lugar, ¿sí? Y el punto, Dios quiere mostrar en esta salvación o reprobación, porque esto llega al texto en un momento, su peso, su lugar, su gloria, su nombre, y lo hizo juzgando y reprobando al hombre más importante y poderoso sobre la faz de la tierra en aquel entonces, demostrando en una forma pública lo que estamos discutiendo, que la salvación pertenece a Jehová. Y ahora viene en 18, ¿cómo se mete a demostrar esto directamente el apóstol Pablo, diciendo, de manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, ahora la idea, sea judío o sea gentil, sea un hombre tan importante como Jacobo, o un rey gentil tan importante como el faraón de Egipto, al que quiere endurecer, lo endurecen. Y esto de que Dios puede endurecer a una persona, para los arminianos, ¿sí? Estos textos no deben estar en la Biblia de nadie, siempre los pasan por alto, o siempre se enreden en argumentos para negar que enseñan lo que claramente dicen. El texto dice, al que quiere endurecer, lo endurece. Ahora, ven con mucha atención. En la mente de Jonás, todo este paquete estaba ahí. Y él estaba mirando hacia su pueblo, hacia su tierra y pensando, se están endureciendo los de mi pueblo. Y el Dios que me ha enviado aquí a predicar a estos paganos endurecidos, no ha hecho nada para impedir ese endurecimiento de Israel. ¿Sí? Exactamente la contraparte, la otra cara de la moneda estaba en su mente. ¿Y sería capaz, mi Dios, de salvar a estos paganos concediéndole el arrepentimiento, concediéndoles la fe? Y al mismo tiempo, ¿sería capaz de endurecer más a mi pueblo? En el libro de Éxodo, siempre lo he dicho, hagan la cuenta, aquí tengo la cuenta, 9 veces. Hay un debate porque hay varios textos en donde es pasivo el verbo y se discute quién endureció el corazón del faraón de Egipto. 9 veces en forma clara, 4:21, 7:3, 9:12, 10:1, 10:20, 10:27, 11:10, 14:8 y 14:4, dicen categóricamente, Jehová, Dios, endureció su corazón. Y si los que lo dividen en mitad de mitad, 9 veces dice que el mismo faraón se endureció. ¿Sí? 7:13, 7:14, 7:22, 8:15, 8:19, 8:32, 9:7, 9:34, 9:35. Ustedes pueden buscar los ejemplos. Pero Pablo hace caso omiso del faraón endureciéndose y dice, Dios lo endureció. Al que quiere endurecer, lo endurece. ¿Sí? Y las personas que se meten en problemas con todo esto, no solamente se van a meter en problemas con el evangelismo y la salvación y la evangelización, incluso de sus seres queridos, sino que se van a meter en problemas con Dios. Eso es así. Ahora, para cerrar el argumento, hay que apurarnos. Se nos fue el tiempo con esto y nada más el día de hoy. Ahora, bien rápidamente, la pregunta en el versículo 19, entonces, ¿cómo es posible que el hombre permanezca responsable si esto es así? Y la respuesta, ¿quién ha resistido su voluntad? Es la pregunta y la respuesta, ¿quién eres tú, hombre? Para que altercas con Dios, para que te pongas a discutir. Eso es lo que Jonás estaba haciendo. ¿Quién eres tú? Pero en el caso de Jonás, por otros motivos, lo vuelvo a repetir. Vean lo que está sucediendo. Jonás no quería que Dios fuera Dios tampoco. Pero sus motivos eran totalmente distintos. ¿Con qué te atreves a salvar a estos? No puedes hacerlo. No quiero que lo hagas, ¿sí? Y las personas aquí dicen, no, entonces, ¿cómo es posible que los que no van a ser salvos permanezcan responsables? Y la respuesta, Pablo dice, no, tú estás totalmente fuera de orden. Tú estás discutiendo con Dios. Tú estás cuestionando la prerrogativa divina. Tú estás hablando como si tú tuvieras algún mérito o derecho en el asunto, o acaso las personas por quienes tú estás alegando o rogando o pidiéndole a Dios algo tengan méritos. Tú estás diciendo que esto no depende de Dios, sino depende de quién, de ellos. ¿Eso es lo que me quieres decir? Eso es discutir con Dios. Si fuéramos a analizarlo más a fondo, este debate comenzó en el Jardín de Edén, con el mito de la autonomía humana. Ustedes lo han escuchado muchas veces, con el diablo diciendo, Dios no tiene este derecho, Dios no puede restringir al hombre, el hombre se encuentra verdadera libre, y el hombre puede rebelarse en contra de un Dios soberano y no va a pasar nada. Y trató de invertir los papeles, y esto es lo que este debate trata de lograr. Que los papeles se inviertan, que el hombre tenga el derecho de decir a Dios cómo él ha de hacer las cosas. Exactamente lo que Jonás estaba haciendo. Que el hombre tenga la prerrogativa de prohibirle a Dios a hacer uso de su soberanía. Y en 21, vean, después de decir, dirá al vaso de barro, tú eras un hombre y un vaso, un instrumento. ¿Y se acuerdan ustedes de esta idea? La vimos en los estudios sobre los ídolos. Todas las cosas, con la excepción de Dios, son instrumentos o medios, ¿sí? Un instrumento o un medio es algo que tiene un fin más allá de sí mismo. Y en este caso, dice Pablo, esto es su argumento, tú eres un vaso, un instrumento, un medio. Y le vas a preguntar a Dios por qué te ha hecho un instrumento, un vaso o un medio, a menos que tú quisieras ser Dios. Tendrías que reconocer la verdad aquí. Tú eres un vaso, tú eres un medio, tú eres un instrumento. Y le vas a cuestionar a tu creador, ¿por qué me has hecho así? Y en 21, ¿no tiene el creador, el alfarero divino, potestades, derecho y autoridad? Ahora el argumento cambia sobre los derechos y la prerrogativa divina de hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza. ¿No tiene Dios ese derecho? En virtud de ser Dios, lo tiene. ¿No? En virtud de ser el creador, lo hace. Y a menos que tú le quisieras quitar su divinidad, tienes que ceder el punto, ¿sí? Y en 22 el argumento se nos fue el tiempo, se agrava más porque dice, ¿y qué? He predicado muchas veces sobre esta frase, ¿y qué? Si Dios queriendo. Esto es Dios contestando al diablo en el jardín de Edén cuando el diablo dijo, ¿con qué? La misma frase, ¿con cuál derecho? En hebreo y aquí en griego, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué puedes hacer tú? Si Dios quiere, esa es la prerrogativa divina. Esto es la salvación que pertenece a Jehová. Dios queriendo, es un gerundio, ¿no? Dios quiere y Dios hace lo que quiere. Dios queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Y dice el nombre, la gloria, el peso, el lugar de Dios es lo que está metido de por medio en el asunto, y nosotros somos vasos, instrumentos o medios que Él está usando para lograr propósitos más allá de nosotros. El mundo no es antropocéntrico, es teocéntrico. El hombre es una criatura y la rebeldía en contra de esto solamente asegura la perdición. Y el punto cambia radicalmente más. Cuando hablo de vasos de misericordia, no hablo de los judíos en aquel entonces, sino cito los dos textos ya mencionados para hablar del llamamiento y la salvación de los gentiles. Y luego en 27 vuelve al tema y cierra el argumento diciendo, Dios dijo por Isaías que si fuera el número de los judíos como la arena del mar, vean, tan solo un remanente se salvaría. Vean el punto aquí, si los judíos se hubieran procreado hasta el nivel, el argumento aquí es físico, de ser como el número de granos de arena, ¿no?, en el mar, tan solo un remanente sería salvo, ¿sí? Y luego en 29 cito otra vez a Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, si no hubiera tenido su propósito de salvar un remanente de los judíos, como Sodoma habrían llegado a ser. Y como Gomorra fueran semejantes. Y el judío que ha seguido el argumento le estaba gustando lo del gentil hasta que Pablo lo convirtió en una profecía de salvación para ellos. Y ahora al escuchar, Dios escogió entre uno y otro y Dios tenía la intención original de salvar tan solo un remanente de nuestro pueblo. Eso es lo que Jonás temía. Jonás sabía de este Dios a quien le pertenece la prerrogativa de salvar. Y vean, Pablo dice para contestar al judío que estaba cuestionando, falló la promesa, ¿qué pasó? Y Pablo citando sus mismas escrituras dice, no falló nada, el propósito fue de salvar tan solo un remanente de judíos. Y si no hubiera tenido tal propósito, habría aplastado la faz de la tierra, había quitado a cada judío de la faz de la tierra, como lo hizo con los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y escuchando la pura lectura del texto, no hemos hecho más el día de hoy, ¿hay alguien que puede discutir con esto? O sea, las personas que tienen sus pretextos y argumentos para decir que este no es así, simple y sencillamente no creen en el Dios de la Biblia, ¿sí? Creen en el Dios de la imaginación del hombre. Y en cuanto al Dios de la Biblia, la mayoría de esas personas que no creen esto, sus corazones se encuentran todavía enemistados, llenos de resentimiento, se hacen aquí, hemos hablado de este asunto muchas veces en otros términos, terminan diciendo, esto dice que Dios es un monstruo y el hombre es un títere. ¿Sí?
que Dios es un dictador tiránico y el hombre es su pobre víctima, la víctima de Dios. ¿Será cierto? ¿Será así? Ahora, vuelvan a Jonás. Por favor. Ya, caramba. Tenemos que terminar. Vuelvan a Jonás. Se me fue el tiempo. Leyendo el texto, no llegamos al tema otra vez el día de hoy. Ese fue el prefacio. Ahora, terminemos con Jonás, ¿no? Esto va a ser la serie que nunca termina, que estoy viendo. Jonás, ya lo tienen. Ya con esto podemos concluir. ¿Ya lo tienen? Ahora, hay más cosas aquí. Les pido una disculpa. Esto no me pasó en los 7 sermones en Juan Calvino. Terminé cada sermón justo a tiempo. No sé qué me pasa aquí los domingos. Ahora, Jonás, para concluir. Ya nos hemos metido, para algunas personas, en aguas profundas. Esto lo entiendo. Y para concluir el día de hoy, no tenemos que hacer más que lo siguiente. ¿Sí? Si creemos lo que el versículo 10 dice, la salvación pertenece a Jehová. Si el argumento apostólico nos ha convencido, si para algunos de ustedes fue la primera vez, ¿no?, que habían escuchado algo así. Si ya entienden que este es el punto que le metió a Jonás en todo su problema y que les mete a muchas personas en problemas, como estamos tratando de ver y llegar a solucionar algunos de esos problemas, y Dios nos ayuda. Ahora, para concluir, la única forma para reaccionar ante esta verdad es la que ya hemos señalado. La primera palabra en la boca de la mujer cananea, la primera palabra, sí, sí. Y cualquier otra respuesta, la única otra palabra que pudiera haber dicho fue no. Y no queremos que nadie salga de aquí diciendo que no. Supongamos que la mujer hubiera dicho no. Los mismos discípulos la habían agarrado por el cabello. Es lo que supongo, ¿no? Lo mencionamos hace 8 días, es lo que estaban tratando de hacer, querían la esencia para agarrarla. Supongamos que hubiera dicho que no. ¿Qué habría sucedido con ella? El que llegó al jardín de Edén para engañar a Adán y Eva, llegó y dijo, no, no es cierto. Ustedes son seres autónomos. No va a pasar absolutamente nada aquí. Tienen que independizarse de este tiránico monstruo, declararse libres de él, convertirse en sus propios dioses, todo saldrá bien. ¿No? Pero tristemente, hoy día, estamos en Jonás 3 para concluir, hay una muchedumbre de personas dentro y fuera de las filas del cristianismo que dicen que no, y la advertencia es obvia. Si una persona le dice que no al que tiene esta prerrogativa en sus manos, es lo que el faraón de Egipto le dijo por lo menos 9 veces. No. Y si no es suficiente, lo vuelvo a decir, no. Y Dios le dijo al faraón de Egipto, no. No. Y eso es lo que Dios hace con todas las personas que se oponen a su soberanía. Les dice que no. No se va a doblegar Dios en este asunto. ¿Sí? comenzamos nuestro tema de Jonás, un choque entre dos voluntades. Jonás es un creyente luchando con este asunto. Damos la bienvenida a todas las personas dispuestas a decir, lo creo y estoy luchando con esta verdad. Bienvenida, ¿no? A cualquier persona, sí. Pero a la persona que dice no, ya no tenemos nada que decirle, porque Dios le contestará. La única reacción ante esta verdad es la del rey de Nínive. ¿Quién sabe?, dijo. No tenemos mérito alguno ni derecho a reclamar aquí. ¿Quién sabe?, dijo. Si se volverá y se arrepentirá Dios. Y veremos este tema, todo un estudio lo vamos a dedicar a la frase, el furor de su ira. Si se apartará del furor de su ira. Es la única esperanza, no hay otra de salvación. Esta es la única. Y el rey estaba diciendo, vamos a depender de la prerrogativa y la voluntad de este Dios. Y el fin de la historia, se salvaron todos. Se salvaron todos. Entonces, el ejemplo a seguir aquí, ya lo entendemos, ¿no? Y el peligro de actuar en otra forma. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu palabra el día de hoy, por el libro de Jonás, por haberte dignado de hablarnos aún acerca de estos asuntos que nos dejan perplejos a veces, que nos inquietan, que nos conmuevan profundamente cuando nos damos cuenta de que no somos más que criaturas, instrumentos y medios. Tu palabra es vasos. Vasos que se encuentran en las manos de su Creador. Y te pedimos por cada persona presente en esta tarde para que nadie salga de aquí diciendo, yo no quiero ser un vaso en las manos del Dios soberano. Porque al actuar o hablar así, te están diciendo que no. Y peor aún, están viviendo en un mundo de fantasías, un mundo imaginario. Están siendo guiados por vanidades ilusorias. Y solamente tu gracia y tu poder y tu misericordia puede intervenir para que se vuelvan en sí y se den cuenta de que esta es la única realidad. Te pedimos que nuestro corazón no sea endurecido, sino ablandecido. Convertido en un corazón sumiso, humilde, y que seamos conducidos como aquella mujer a decir que sí y a rogar con ella por las migajas, que son para nosotros más que migajas, a rogar por la salvación eterna en Cristo Jesús, pidiéndola de gracia y dependiendo de tu misericordia y creyendo que actuarás con nosotros tal como lo hiciste con el rey de Nínive y todos sus súbditos. Nos salvarás. Te pedimos que sea así. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.